Ya están con nosotros los contertulios, Conrado Hughes, contador comunicador. Buenos días, Connie, ¿cómo te va? Luis Nieto, escritor y guionista, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y Alfredo García, periodista, director de semanario Voces, infaltables, por suerte, en esta tertulia. En las últimas horas se conoció que, después de una reunión de 4 horas, el senador Jorge Larrañaga confirmó a su gente que va a pelear la candidatura, cosa que haría oficial en las próximas horas con un tuit. Bueno, ya se sabe que la calle Pou lo va a hacer. Hay muchos movimientos en el Partido Colorado, hay también en el Frente. La pregunta de hoy es, ¿nos estamos apurando con el tema de las candidaturas? ¿Hay un exceso de apuro? ¿Por qué esta urgencia por definir candidaturas? No sé. Alfredo.
¿Qué hablan los blancos?
Alfredo.
Bueno, no. Yo creo que, sin duda, las campañas electorales para muchos que quieren tener aspiraciones empiezan el otro día las elecciones, como dice alguien, ¿no? Yo creo que todos somos curiosos quién va a ser, no sé, pero me parece un poquito prematuro de más. ¿Ah? Sobre todo en el caso del gobierno, en el caso del Frente Amplio, me parece que, por cierto, algunos posibles candidatos que la tienen bastante segura, como el caso de Daniel Martínez, se mantiene en el molde y hace campaña de otra manera, no lo dice. Pero yo creo que en el caso de Larrañaga tenía que apurar el tranco por una cuestión interna. ¿Ah? Se le estaba complicando el expediente en el Partido Nacional. Es decir, la calle Pou es el líder indiscutido. Mal que nos pese a muchos, pero es el indiscutido de la oposición.
Es una figurita puesta allí.
Está puesto y no lo saca nadie. Sí. El tema de los otros que están compitiendo es por el segundo puesto o arrimar algo. Ahora, lo que me llama la atención es que Larrañaga dijo que él de vice no iba. Y yo creo que me parece que él tiene la certeza de que si va a la interna con la calle Pou pierde.
No sé.
Ah, yo creo que sí, y creo que él lo sabe.
No sé si él tiene la certeza.
Bueno, ¿quién puede tener la certeza?
Y cualquiera puede pelear, ¿no?
Sí, pero está bravo para pelearle en este caso a la calle Pou en la interna del Partido Nacional. Yo la veo difícil, me parece. Y están los otros pingos que se están acomodando en la cancha también, porque los intendentes que se están juntando, Peña que... ¡Ay, mi celular! Peña que no sabe ni para dónde va, etcétera, etcétera. En fin...
Luis, ¿qué pensás? Siempre se dice que en política el que se precipita, se precipita. En algún momento Mario Vergara no descartó ser candidato y enseguida lo criticaron.
Lo cerraron de cabeza.
Por el hecho de ser presidente del Banco Central. Y algunas señales también desde las propias internas, trascendió incluso que el presidente Vázquez no lo había visto con simpatía este pronunciamiento. Luis, ¿cómo la ves?
Bueno, yo creo que son situaciones distintas las del Frente a la del Partido Nacional. El Partido Colorado ni lo menciono porque está saliendo del shock de la renuncia de Bordaberry, ¿no? Seguramente tienen mucho más emborrador las ideas que el Frente y que el Partido Nacional. En el Frente se penaliza al que se apura, ¿no? O al que se autoproclama. Eso bueno, ha pasado siempre, se ve mal.
Duro Daniel Martínez.
Momento, ¿no? Y yo creo que a Vergara pasó lo mismo, ¿no? Y eso es una mala señal para su candidatura. Le resta apoyos. Da la impresión de que la onda es estar calladito la boca, hacer
buena letra,
hacer algunos movimientos internos. Y esperar, ¿no? Los protagonismos no son bien vistos dentro de la izquierda. Cosas distintas en el Partido Nacional, que es casi un deporte esto, terminar las elecciones y arrancar de nuevo, ¿no? Quedar con la sangre en el ojo y salir a proclamarse o a acumular. Yo creo que Larrañaga está un poco inquieto, ¿no? De haber quedado por su forma de ser, de haber quedado muy mal de la elección anterior, ¿no?
Bueno, él había dicho eso, ¿no?
Pero que un Botija se le venga de atrás y le gane una interna, no de haber quedado muy, muy contento, ¿no? Pero bueno, el Partido Nacional es el que está mejor rankeado en este momento. Tiene que mover con mucha delicadeza las piezas porque eso de que el que se precipita le puede pasar, ¿no? Yo no creo que el frente esté muerto. No, este, a pesar de que las encuestas lo dan en muy parejo, pero en las elecciones anteriores también pasó lo mismo. Estaba muerto el frente. En un balotaje, ¿no?
Claro. También es cierto que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no?
Connie.
Yo creo que, a ver, un primer juicio. Los políticos están para salir electos, decía un viejo político inglés. Y la segunda obligación es salir reelecto. Por lo tanto, que cuando termina un periodo electoral, los dirigentes políticos estén pensando en el próximo, a mí me parece perfectamente legítimo. Uh-huh. Si alguien me dijera, no, pero es que no están haciendo nada. Bueno, ese es el periodo final de la campaña, antes de las elecciones o en el periodo anterior inmediato a las elecciones internas, en donde de verdad la dedicación mental y laboral está prácticamente exclusivamente en lo electoral de perspectiva cercana. Lo que asistimos ahora es a tratar de ir acomodando el cuerpo para ver cómo se presentan los distintos partidos y quién puede sacar la cabeza. O sea que, primera cosa, yo estoy a favor, no, y nunca creo que hay este
apuro. Lo que se cuestiona a veces en eso es que intereses electorales pueden anteponer la acción parlamentaria constructiva.
Si alguien me dijera, la oposición no está controlando al gobierno, los ministros no son interpelados porque están en campaña, bueno, macanudo. Entonces está, digamos que hay una distracción inapropiada. Pero yo lo que veo es que digamos, los políticos están dedicados a su función, unos con más éxito, otros con menos, pero no están dedicados a otra cosa. Es decir, esa me parece una consideración que a veces estoy un poco en contra de la corriente general, que supone que la gente solo tiene que estar dedicado a la elaboración de leyes. No es así. La política es el arte de lo posible, de la transacción mutua, de los consensos y de los acuerdos, y por lo tanto esto es de la esencia. La segunda cosa es que es absolutamente imprevisible. Y eso es una cosa que yo la aprendí, les diría, hace muchos años. Y es que, en realidad, si bien los políticos, aún en un sistema político estable como el del Uruguay, es decir, un sistema con partidos de larga duración y de largo aliento, en donde más o menos se barrunta, y aprendimos en los últimos 25 años o 30 años, vía los destacadísimos politólogos, que lamentablemente dos de ellos ya no están más, como César o el Sordo González, una sociedad muy estable como la uruguaya en términos políticos igual produce fenómenos inadvertidos, en donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Y voy a poner dos ejemplos simplemente, o tres. En el año 85, se instala el Parlamento nuevo, y en esa euforia que tuvimos, yo tuve la ocasión de acompañar a un senador que había sacado dos cargos en el Senado y que me convocó con otras tres o cuatro personas a decir, muchachos, no nos decía muchachos, pero amigos, nos quedan 59 meses.
¿Quién era?
Por delante. Era Luis Alberto Lacalle. Era senador, tenía dos bancas de senador. Y tenía tres bancas de diputado en Montevideo y una en Rivera. Luis Alberto Heber, que era un niño de 26 años, el pelado Machiñena, Héctor Martínez Turla y el gordo Héctor Barón. Eso era el... Y un senador adicional a la banca del doctor Lacalle, que era un ex viejo caudillo de Mercedes que se llamaba Francisco Mario Ubillos.
Claro, Ubillos, sí.
Entonces, con ese capital político nos reunió a cuatro o cinco amigos que lo habíamos acompañado en el final de su... Yo venía de Por la Patria, yo era de otro pozo, pero dijo, y tenemos 60, 59, 58 meses por delante porque yo quiero ser presidente de la República. A ver, el señor transmitía una gran confianza y nos pusimos a trabajar en ese momento. Cuatro años y medio después, en julio, cuando él cumplió sus años, él cumple el 13 de julio, yo había tenido reunión con el Sordo González, que me había dado los últimos resultados de encuesta, Y le llevé los resultados que me había dado el sordo esa tarde. En el mes de julio, el 13 de julio, ya era clarísimo que adentro del partido la iba a ganar él, aunque todavía no estaba primero y tenía que competir ni más ni nada.
¿Ese
menos,
año cuál era?
El año 89. 89.
Un año pasaron muchas cosas.
Un año pasaron muchas cosas, pero claro. Digo.
Entre medio murió Wilson.
Está bien, murió Wilson.
Partió en dos el vallismo.
Está bien, pero sí, sí.
Apoyando lo que tú decís de lo imprevisible de la
imprevisible.
Política.
Imprevisible. Ahora, 25 años después, su hijo, a quien también acompañé, dio la sorpresa cuando las elecciones internas de venir desde atrás, pero con un trabajo muy sostenido, y en el disco le sacó 10 puntos de ventaja, 12 puntos de ventaja a Jorge Larrañaga, que había sido la figura del partido en los últimos 15 años, porque las únicas veces que digamos, sí, alguna vez perdió con la calle Padre, pero le fue muy mal a la calle Padre después en la elección.
También le ganó.
Y también le ganó. Y entonces, digamos, y un año antes, yo llamé a Javier García, que era mi hombre. Le dije, Javier, bien lo tuyo de apoyar a la calle Pau. Bueno, y no es que yo acerté, es que me parecía, pero es imprevisible. Y si no, vean lo que pasó en Francia. El señor Macron, que no existía ni aparecía en el radar político hace 6 meses. Hoy es el presidente de Francia con el 65% del parlamento.
Hay cosas imprevisibles sin duda, pero hay cosas que son producto de trabajo. Evidentemente, la calle Padre hizo un trabajo, tú mismo lo dijiste, no nos quedan tanto tiempo. La calle Hijo está trabajando desde el otro día.
Con la estructura electoral de...
Se armó su propia estructura.
Y se armó su propia estructura
y está trabajando. Y aparte está jugando el silencio. Viste que sale poco. Él sale una vez o dos veces al año con algo grande y después sale poco porque no le sirve salir.
Ahora, yo creo que tiene razón Jorge Larrañaga de salir a parar el rodeo de su sector.
Es debido a muerte para él, porque si se están yendo los intendentes, se están yendo para acá, se va a quedar solo. Entonces, él necesita hacerlo. Ahora,
y todos estaban diciendo, estamos esperando la definición de Larrañaga, lo dijeron acá varios, ¿no?
Ahora él ya tomó la definición y vamos a ver qué pasa. Lo que yo creo que cosas imprevisibles puede haber, pero era como que Tabaré ganaba la interna del frente, era muy previsible con respecto a Constanza Moreira. Yo creo que en la interna del Partido Nacional pasa lo mismo. Perdónenme, por más que enjuagues o cosas que hagan los reacomodos, me parece que es muy difícil que pase algo diferente a que gane la
pero calle. Pasa. Sí, pero pasa.
Apuros hay en todos lados, a punto tal que en el Partido Colorado hay quienes plantean adelantar las elecciones internas, hacer una pre-interna.
Y Bordaberry habló ayer de Talvi, ¿no?
Bordaberry habló de un lado, parece que el carnaval. ¿Tienes más mediático que?
Quiere contarnos un lindo cuento.
Estuvo callado durante un tiempo y a su regreso.
Sí, vino con energía.
Habló.
Sí. Está bien.
Pero bueno, un poco es como decía Connie, ¿no? Los políticos quieren ganar las elecciones y lo sorprendente, o tal vez no es explicable que Bordaberry se haya bajado, ¿no? Yo creo que hay dos o tres cosas que juegan en contra de una candidatura de Bordaberry.
¿Cómo, por ejemplo?
El apellido, por ejemplo.
Bueno, eso lo dijo Sanguinetti acá, ¿no?
Sí.
Yo creo que el apellido lo mata. Porque después su gestión como ministro no fue tan mala. Y es un parlamentario,
un legislador de fuste,
reconocido por tirios y troyanos,
sí, señor,
como un gran trabajador.
Pero con ese apellido hay que tener dos lomos, ¿no? Hay que tener dos lomos para llevar ese apellido. No es fácil en este país donde las cosas van por otro lado. Y hay una llama que no se apaga. Entonces, Bordaberry está maldito como apellido. Pero, y eso tal vez se le va a hacer más difícil al Partido Colorado, aunque falta tiempo y de pronto se acomoda un poco y no pierde tanto como pensábamos que podía llegar a perder. Pero yo creo que dentro del Partido Nacional las cosas están más claras, me parece a mí. Creo que le va a ser muy difícil a Larrañaga poder con esta candidatura latente de la calle joven. Lo veo con más reflejo. Larrañaga está un poco, ha perdido capital desde que era intendente y llegó a Montevideo con otra fuerza. Y no creo fácil que pueda ganar la partida. Lo veo solo.
¿Y los terceros? Verónica Alonso, Peña, los intendentes.
Y podrán ir acompañando. Acompañar una fórmula.
No ganar.
No la veo. No la
es muy difícil.
El vice, ¿vos te imaginan Verónica Alonso de vice, Carrasco y Carrasco? Está bravo esa.
Está bravo.
No, esa creo que ni no la lleva ni Luis Lacalle, esa. Me parece que está difícil. Sí. Y con respecto al frente, yo
Gloria
creo,
Rodríguez sería el candidato.
Sería impecable. Eso sí, la diputada parada.
¿Qué decís, Alfredo?
La negra blanca.
La negra blanca.
La negra blanca.
Con respecto al frente, a mí me parece que es importante. Lo de Vergara me parece que está mal. Que haga lo que hizo, porque él está ocupando un cargo. Si quiere ser candidato, cosa que quiere, yo estoy convencido que quiere, digo, que deje que el Banco Central y se dedique a la política y jugátela, hermano. ¿Está? Sí, sí. Y si peleaste, vamos arriba. Constanza se peleó con todo el mundo y nadie daba dos pesos por Constanza y ganó su espacio. Hasta ahí, no va a ganar más que eso, ¿no? Vamos a entendernos. Pero logró su espacio y no fue electa senadora.
Senadora, con voto propio.
Claro, que ya en el MPP no la llevaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, viste, el MPP como que está radiando gente y los deja solos y se van, ¿viste? Gonzalo Mujica, Constanza Moreira, es una banda de juntar gente.
Alberto Curiel.
Alberto, no sé. Sí,
¿dónde está?
No, bueno, ya no sé, pero digo, son los que gozaban de becas, sí, becas del MPP.
No, digo, hay por becas y Semprón y hubo becario de todos colores, ¿no?
De todos colores.
Ahora, yo creo que el frente, la cosa está bastante clara de que el que sigue perfilándose y aparentemente viene muy firme es Daniel Martínez, ¿no? Lo otro, ¿quién va a ser el vice? Vamos a ver. Está difícil el tema.
Martínez que aprendió la lección, dice, no, yo por ahora no ni pienso en eso.
Y estuvo 5 años calladito la boca. Sí. Ustedes lo vieron en el periodo anterior, no se veía Daniel Martínez, no hacía su trabajo propio.
Sé que se movió mucho.
Se movió, escuchame.
Por los barrios trabajó muchísimo.
Sí, sí. Él quería. Y él está orejeando ahora, él está orejeando, ¿no?
Pero yo creo que la tiene clarísima.
Yo me lo cruzo en el Francini y en todas las canchas. Sí. Va a todas las
tiene la contra que se deslata y defensor. Ahora, tiene dos contra, ¿qué va a hacer?
Pero bueno, si levanta ahora eso. La última, vamos.
No digo lo imprevisible. El vicepresidente de la República se lo tragó el Carlanco. Marchó al Espiedo. No lo levanta nada actual ni nadie, claro.
¿Quién es?
Porque digo, no, porque es que el Carlanco se lo comió. Pero a ver,
revise. Una bandada de Carlanco. Una bandada de Carlanco.
Revisen los diarios. Pero revisen los diarios. Yo estuve leyendo estos días. Revisen los diarios de fin del 2014 y comienzo del 15 sobre Raulito y verán lo que es los sucesos imprevistos que tienen una distribución sorprendente.
Che, para y otra cosa.
Para alguna gente dentro del propio frente que cuestionaba no mucho la candidatura, ¿no?
Caso del ministro de Economía, Danilo Astori, por ejemplo.
Sí, pero con poco éxito.
Y otra cosa es que Raulito se ha asegurado las murgas del año que viene. Porque esto
no
va a estar
faltar,
en
pleno.
Ni ninguna murga, ¿no? La tarjeta esta ya está, bueno, una atrás de la otra.
Mauricio. Bueno, ya está. Nos vamos.
El partido independiente nos vamos. Interna, ¿no?
No, 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 no,